El tema de hoy son los perros. Así que, atención. En tiempos de la conquista, la superioridad numérica de los aborígenes había obligado a los españoles a emplear perros, que terminaron por convertirse en un arma devastadora. Ahí estaban los alanos de Cristóbal Colón, los 900 perros que había llevado Pizarro con fines militares y que terminaron después siendo comida, ¿no? Incluso los arnosos. Ahí está Leoncico, el perro de Vasco Núñez de Balboa, que era experto en desgarramientos y capturas. Dicen que este perro solo hacía más muertos y prisioneros que los propios soldados. Era todavía más cruel. En Europa también se empleaban los perros en la guerra. Carlos V y Francisco I de España, de Francia, Carlos V de Francia, Francisco I de Francia, tenían en sus milicias perros de la mejor raza. Napoleón tenía uno, pero no le podía, ya hemos contado muchas veces este episodio, pero tiene su gracia, ¿no? El episodio de la noche de bodas de Napoleón con Josefina. Cuando Napoleón se dispuso a entrar al lecho, se dio cuenta de que el perro, Fortuné, dormía entre las sábanas. Y Bonaparte lo quiso echar. Imagínense. Josefina lo detuvo, Napoleón aflojó, se metió en la carva, nomás con el perro y Josefina. Y cuando empezó a acariciar a su esposa, el perro, Fortuné, se puso histérico y comenzó a ladrar. Mientras Bonaparte acariciaba a Josefina, intentaba calmar al perro con frases amables, qué sé yo. Lo comparó sucesivamente con un corderito, con un conejo, con un ángel, pero nada, el perro. Al final le encajó una patada en la cabeza a Napoleón. Y los esposos reemprendieron su tarea. Inesperadamente Napoleón lanzó un grito. Josefina creyó que había logrado hacer dichoso al general, pero se equivocaba. El perro le había clavado sus dientes en la nalga izquierda al futuro emperador. Ese era el perro de Napoleón. Pero hablemos de perros mágicos y mitológicos, que son los mejores. Por lo menos no ladran toda la noche. Uno de ellos fue el perro negro de las historias celtas. Era posible verlo en Escocia e Irlanda, pero en realidad verlo traía las peores consecuencias. Los caminantes que se lo cruzaban caían víctimas, atención Rolón, de la depresión y la desesperación. Mostraban un declive de las facultades vitales y manifestaban poco interés, incluso en describir la experiencia que habían vivido, y después morían. Quizá por tal motivo las descripciones celtas del perro negro siempre han sido poco claras. Según algunos, la criatura no era mayor que un perro pastor, pero otros decían que era grande como un ternero. Todos los relatos han coincidido en que el perro negro se movía en el más absoluto silencio. Nunca ladraba ni jadeaba. Entre los celtas, una de las virtudes que otorgaban las hadas era la inmunidad ante aquel perro. Ahí está la historia del héroe McEnroe, que ayudó a un hada que estaba enredada en una zarza, y ella le concedió, así como a todos los descendientes, incluyendo el séptimo hijo y un séptimo hijo, inmunidad contra los poderes de aquel perro. De ser cristiano de juro, era doctor aquel perro. Además, las hadas de las tierras altas escocesas tenían otro perro, un perro enorme llamado Cusit. Se dice que era tan grande como un buey, de color verde oscuro. ¿No sería un camión? Con los pies tan grandes como los de un hombre y una cola de trenzas como las de una muchacha. Cuando su ladrido resonaba en los páramos, los granjeros encerraban a sus mujeres. La misión de Cusit era buscar mujeres humanas y llevarlas con las hadas para que amamantaran a sus hijos. En los mitos, las diversas razas de perros de caza eran las más utilizadas como instrumento de venganza o de castigo. En algunos escritos cristianos de los primeros siglos y en algunos pasajes de los evangelios apócrifos se habla de los perros del cielo, que parece que perseguían a los pecadores para que estos se arrepintieran. Vos habías pecado y por ahí te corrían los perros. Pero si los pecadores rajaban, entonces aparecían los perros del infierno, que no abandonaban su persecución hasta arrastrarlos a las profundidades del orco. Era fácil distinguir entre las dos jaurías, porque los perros del cielo tenían un ladrido que resonaba como una campana, y los perros del infierno tenían, como conviene, ojos llameantes, y los ladridos eran más bien feroces que acampanados. Hemos hablado muchas veces, hablando de perros del infierno, de Cerbero, el perro de Hades, que era uno de los monstruos que guardaban el imperio de los muertos. Este perro impedía la entrada de los vivos, pero sobre todo impedía la salida de los muertos. Tenía 3 cabezas, aunque algunos dicen que 50. Tenía cola de serpiente y un aliento fatal, como tantos. Fue famoso su encuentro con Heracles, que ya hemos contado muchísimas veces. Heracles lo reventó. Varios otros perros aparecen en los mitos griegos. Ahí está Ortro, el perro de Geriones. Era un hijo de Tifón y Equidna, de la más alta prosapia monstruosa, y por tanto hermano de Cerbero. Unido a su propia madre, Equidna, era una familia fatal, ¿no? Engendró nada menos que la esfinge de Tebas, que andaba por ahí haciendo adivinanzas. Las descripciones del perro Ortro varían. Se le han atribuido varias cabezas, cuerpo de serpiente, etc. Ortro murió cuando Heracles, siguiendo las órdenes de Euristeo, como saben ustedes, fue a Eritia a robar los bueyes de Geriones. Uno de los trabajos era este. El perro trató de defenderlo, pero era quien lo mató. Otro perro griego, que es el que me gusta a mí, fue Procris, el perro de Procris, mejor dicho. No sé si tenía nombre este perro. Procris es una muchacha que había curado al rey Minos de Creta de su maldición. La maldición del rey Minos era que cuando tenía un trato carnal con una dama, en el mejor momento salían de su cuerpo escorpiones y alimañas que picaban a la dama. Ante esa circunstancia, Minos tenía escaso levante, porque se había corrido la bolilla, ¿no? Procris curó a Minos de este espantoso mal, y como recompensa por esa cura, Procris obtuvo ese perro, que tenía la habilidad de no perder nunca su presa. Famoso fue el encuentro entre ese perro, que no perdía nunca su presa, y aquel zorro, cuya característica era la de no poder ser cazado jamás. Entonces, de ese encuentro entre el perro que no perdía presa y el zorro que era imposible de cazar, surgió una situación, un impas mexicano, imposible de resolver, y Zeus, el príncipe de los dioses, lo resolvió convirtiéndolos en piedra a los dos para salir de la paradoja mediante una especie de golpe de efecto, que es la forma de salir de una paradoja. Bien. En los mitos nórdicos está el perro Garmr, lindo nombre para un perro. Era enorme, con un aspecto convenientemente horripilante. Andaba siempre ensangrentado, Garmr, y custodiaba la casa de los muertos, dicen las sagas nórdicas. En la parte más profunda del reino de Hel, el infierno, se halla Totenstrand, el núcleo de la muerte, bordeado por el río Groll y custodiado por el perro Garmr. Allí se halla el gran salón de los muertos, cuyas paredes están formadas con grandes escamas de serpientes, de las cuales se deslizan viscosidades venenosas. Chorro. Último en el catálogo, el perro Xolotl. según la mitología azteca, el alma tras la muerte debe soportar durante 4 años unas pruebas durísimas y aburridísimas. Vencer a una serpiente, a un cocodrilo, cruzar 8 desiertos, padecer vientos helados y cruzar el río Chignahuapán, que tiene un cauce infinito, el Chignahuapán. Para sortear estas dificultades, el dios de la muerte, Mictlantecuhtli, les asignaba a las almas un compañero de travesía. ¿Quién era ese perro? El perro Tzolot'l. Lindo nombre para un perro, ¿eh? Tzolot'l. Este es el último perro, si me permite la referencia cinematográfica. ¿Cuál de todos los perros le ha gustado más? Si bien hay también menciones colectivas.
Uh-huh. Perro me ha gustado este último, el de los aztecas.
¿Tzolot'l?
Sí, sí.
Sí, porque es el único que sirve para algo, porque
claro,
el otro
por lo menos te hace compañía,
no hace más que chumarte y morderte y correrte. Y... no tiene muchas cabezas. Uh-huh. No, claro, no hay un solo perro. Ahí tenés la idea que tenían los antiguos del perro, ¿no? Uh-huh. Un animal más bien feroz.
Sí, 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 sí. Por eso también me gustaría dedicárselo a las aves, Alejandro, que se pueden llegar a protegernos contra los perros.
Claro. Lástima que no exista protección contra los ladridos de los perros en ciudades donde hay más perros que personas.
Y que hagas.
Y que hagas. Bien. Hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre perros. Y aquí está nada menos que Chumba de los Perros. Esta canción criolla que cantaba Néstor Feria, que escucharemos en la estupenda versión de Nelly Omar. Adelante.
No te hundas, lo mismo que güey en el barro, y entregue su alma maniada vencida a ese desaliento que apaga la vida. La cenita que apaga el cigarro, échate a la espalda tu cruz o tu carga, que el hombre resuelto todo lo soporta, ya que la existencia nos resulta corta. Con tu guardia no la larga, tenés fe en tus brazos y antes que vencido que te hayan caído, pero hecho pedazos. Nunca fue de criollo poblar la cabeza, es tierra de guapo, el nefe en tus brazos y antes que vencido, que te hayan caído, pero hecho pedazos. Nunca fue de criollo doblar la cabeza, es tierra de guapos tu tierra florida, el trabajo agranda la patria y la vida, y el bien de otro en vos me regresa. Chumbale los perros al que hable de pena, prendete al arado y verás que un día enfrente a las cosas el otro vacía de un y el viento que pasa te trae un lamento. No dejes que el viento se meta en tu casa. Triunfan los que aguantan, los flojos imploran, las mujeres lloran y los hombres cantan.
Ha cantado Nelly Omar de Fleury y Martínez Paiva, Chúmbale los perros.